Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, señores oyentes. Tiempo de toros en su emisora amiga, Tertulia Taurina, 60 minutos para hablar de toros. Con arte infante al el sonido. Y con el equipo de contertulio mejor que se puede tener. Don Esteban Fernández y Papamora.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos al despeje. Bueno, pues cuando es lunes 15 de mayo de 2017, hoy tenemos varias cosas que retroceder la historia que celebrar. Hay una efeméride muy interesante, como es el aniversario de Miura, 175 años de la ganadería legendaria.
Exactamente, ¿no? Que se dice pronto, 175 años es una barbaridad, ¿no? Hoy pocas cosas del mundo actual duran tanto tiempo, ¿no? Y más en los tiempos tan difíciles que corren. Entonces, es para estar de enhorabuena.
Y siempre en primera línea.
Para felicitar a la familia Miura, que además son gente que siguen sin creerse nadie. Creen en su trabajo diario, el mismo que vienen haciendo hace esos 175 años.
Estamos en la tercera generación, ¿no?
Y eso es lo que funciona. No, son por lo menos cinco generaciones.
Cinco.
Son por lo menos cinco.
Sí. Cinco generaciones.
Sí, no, la verdad que es que, fíjate que se cumple hoy, que es cuando el 175 aniversario, que es cuando se compró la primera partida de vacas a los Gallardos del puerto de Santa María. Y es una familia tan modesta que prácticamente casi no lo han celebrado, que cualquier otro organismo, pues no sé, hubiese formado, imagínate, ¿no? Sin embargo, ellos son tan prudentes, tan modestos, que siguen trabajando con lo que heredaron de su abuelo Isabel, de su abuelo, y haciendo exactamente igual, más o menos sin mover y sobre todo sin adaptarse a la modalidad o al modernismo que haya en cada época. Han seguido manteniendo el mismo toro decimonónico que heredaron. ¿Eh? Y por supuesto que ojalá que continúe muchos años y que el hijo de Eduardo pues continúe en esa línea, que era siempre la gran preocupación tanto de Eduardo como de Antonio.
Bueno, este año sí la van a celebrar un poco en las tres plazas principales, ¿no? Madrid, Sevilla, sí. Y Pamplona, creo yo que es una corrida especial, ¿no?
Sí,
con un matiz importante.
Pero son celebraciones, como decía Esteban, yo creo que sin grandes alaracas, sin grandes derroches de marketing ni nada de eso, que yo además creo que no solo no lo necesita, sino creo que podría ser hasta más. O sea, añadirle un plus de responsabilidad, de más carga de la que ya de por sí tiene por el nombre de la casa. Y yo creo que lo están haciendo bien, porque no requiere, es un nombre ya consolidado, la marca Miura, no solo en los toros, sino en muchas otras cosas, y es una marca consolidada, y yo creo que no es ni necesario una campaña especial de marketing ni nada, sino seguir vendiendo su producto. El producto es el que es, y ahí está, y sigue llenando plazas y plazas de primera.
Y este año con una corrida en Sevilla muy especial, ¿no? Con muchos matices buenos, ¿no? De toros diferentes, ¿no?
Hombre, este año ha sido un cartel sevillano. No sé, tres toreros que digamos que estaban un poco ahí perdidos, un poco en el limbo. Antonio Nazaré, por ejemplo, que ha hecho una temporada este año, ha ido a hacer América y le ha ido bastante bien. Pepe Moral, que andaba también el hombre un poco perdido, siendo un gran torero, como así lo ha demostrado en la corrida, de hecho, ¿no? Y Esaú Fernández, porque es ese torero también joven, sevillano, que ha apuntado cositas, algunas pinceladas y detalles, pero que no ha terminado de tener un éxito rotundo para terminar de contrastarse como
sí, pero
para que los empresarios lo tengan en cuenta de verdad.
En el aspecto del toro me refiero, por ejemplo, Amapolo, el toro de Pepe Moral, ¿es un Miura diferente?
Bueno, dentro de los Miura hay matices. Todavía hay expertos veterinarios que estudian estos temas que van buscando los orígenes y van o quieren entender y encontrar un 1, un 2% de la, del encaste diferente al suyo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Navarra. La Navarra prácticamente casi se ha perdido. Pues dice que parece que hay un 1, un 2%. Entonces, de vez en cuando, en algunos matices que tienen los toros, la historia de Miura es muy larga y muy bonita, sobre todo porque ha tenido tres o cuatro, digamos, mezclas con vista hermosa en los cruces. Entonces, de vez en cuando, pues te sale algo que te dice, oye, esto no es que sea, no parece que no es Miura. Y mira que después, durante 100 años, de los primeros 50 es cuando hubo más mezcla, después de los siguientes 100 años prácticamente se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido. Entonces, cada vez que sale algo así diferente, dice, uy, pues eso parece que es de la Caza Navarra, del Caza Navarro. Hasta Eduardo me comentaba de que a muchos le decían, parece que tus toros están locos, parece que hacen unas cosas rarísimas. Dice, ¿y eso de dónde te viene? Dice, bueno, pues lo que más se parece es a Caza Navarra. Y por eso digo que hay veces que tiene unas variantes, un encaste que tiene tantas variantes que no lo conoce el gran público. Yo sí recomendaría que la gente se estudiase un poquito la historia de Miura, porque es la base, de ahí donde se aglutinan casi todos los encastes diferentes, distintos a los después ya tan conocidos y tanta variante de los Vista Hermosa que conocemos.
De otra forma, decía Antonio Miura, el menor de los hermanos ganaderos, que sí es cierto que, aunque sin perder la identidad de la casa y sin perder su encaste y su forma de seleccionar y todo, pero sí reconocía él abiertamente que en cierto modo, en la forma de seleccionar y en lo que le van buscando ellos a las vacas en los tentaderos, sí han hecho una especie de adaptación a los tiempos, no cambiando la identidad de la casa, pero sí buscando en el toro algo que a lo mejor su padre lo entendía de otra manera, ¿no? Y que en ese sentido, quizá esos toros de Miura, como los de esa corrida de Sevilla, que ha habido un par de toros muy interesantes y que han permitido el triunfo de Pepe Moral, por ejemplo, eso son todavía pinceladas, después de una historia de una ganadería de tan larga trayectoria, son pinceladas que sí se van notando, pero muy muy a cuentagotas, pero que en cierto sentido decía Antonio Miura que eso, que andan buscando, entre comillas, adaptarse a los tiempos sin perder la identidad, ¿no? Busca un toro, eso, un toro cumillo, un toro que invista por abajo, que, en fin, lo que busca todo el mundo teóricamente, pero que luego a la hora de la práctica no se ve, ¿no?
Bueno, en YouTube recomendamos una sesión que vamos a ver Juanma Infante y nos ponga un poquito el título de que pueden buscarlo.
Se llama el título Ganadería de Miura y entre paréntesis Cabrera.
Vamos a escuchar un poquito, una pincelada.
El toro bravo como vehículo de emociones fuertes. Miura, leyenda viva de la tauromaquia. Miura, el riesgo abierto de par en par. Zahariche es el nombre de este predio de espesa campiña, de donde emergen arbustos y matorrales con salpicones de encinas. Un terreno que ocupa cerca de 700 hectáreas dedicadas a la crianza, en vigilado albedrío de manadas de caballos que se nutren y disfrutan de la riqueza natural que supone tan inmensa abundancia de pasto.
Bueno, ¿conoces Zahariche, no?
Sí, he tenido la oportunidad de estar allí en uno de los cursos del CAC que nos llevó Eduardo, el matador de toros que nos dirige, y aquello es otro mundo. Ya he tenido el privilegio de visitar muchas ganaderías, tanto en la provincia de Huelva como fuera, sobre todo Huelva, Cádiz, Sevilla, y aquello es distinto. Aquello es distinto ya desde la entrada, desde la puerta, ese arco mítico con esas cabezas de esqueleto, de cabezas de toro, y ya aquello da otra impresión al entrar, ¿no? Son sitios especiales. Y luego eso, en la forma de, sobre todo el trato, ¿no? De cómo te reciben allí, la forma de la seriedad extrema, ¿no? De cómo, el respeto extremo de cómo te tratan allí cuando entras.
Eduardo, que también está también, ¿no?
No, yo no he estado. Yo he tenido una tertulia con Eduardo, que lo invité, y disfruté hora y media, dos horas que duró aquello, y aquello, bueno, que escuchar a Eduardo, y sobre todo, como es una ganadería tan diferente, tiene tantas cosas distintas, distinta a las demás, que fui pionera, por ejemplo, cuando uno de los sementales, cuando se lo dieron a su bisabuelo, la tradición del siglo XIX es que con 60, 70 vacas le echaban 3 o 4 sementales, para que ninguno se escapase, para entendernos. Entonces a él le regalaron un semental de vista hermosa, y entonces cogió 20, 30 vacas, las apartó, no se fijaba mucho, las apartó con el semental, que según él fue de lo primero que se ha, que fue, casi fue pionero en lo que se está haciendo ahora nuevamente en toda la ganadería. La A con la asa, el hierro, sin embargo le llamamos Cabrera, pero es Alvareda porque es el ganadero, que uno de los muchos que compró antes de Cabrera, que al final ese ganado lo fue eliminando y terminó casi alimentando a las tropas inglesas porque vendía la carne, ¿no? Hasta que formó el encaste, este encaste que algunos dicen que no es propio porque tiene mezcla de varios, a su vez de varios, pero bueno, esto ya entra dentro de, ni los veterinarios, digamos, más especializados de la Unión se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, y sobre todo por el hambre, por el respeto que tiene todo el aficionado a los dos hermanos, y en fin.
Yo recuerdo, por ejemplo, que durante mi infancia, ¿no?, cuando iba a mi padre, que le gustaba mucho, una cita ineludible en Sevilla era el domingo de cierre de feria, la de Miura. ¿Entiendes? Y además era de las veces que iban más profesionales y mejores aficionados. No a la de Farolillo, sino a la de Miura. Que era
cuando el aficionado entendía de toros.
Y de hecho, muchas veces la corrida de Miura, la toreaba Pepe Luis Vázquez, que era, digamos, el sumum del toreo, ¿no?
Pepe Luis Vázquez, el padre del de
sí,
ahora.
Sí, Pepe Luis Vázquez, cuando hablamos de Pepe Luis Vázquez, hablamos del padre, no de Pepe Luis.
Exactamente. Vamos a matizarlo.
Exactamente. Que por cierto, Pepe Luis se anuncia en Aranjuez, ¿no? Tenemos aquí encima de la mesa el cartel para el 30 de mayo, en un cartel que tiene su.
Sí.
Su mira, ¿no? Porque se anuncia con Morante de la Puebla y el Juli. Es una corrida de toros extraordinaria, pero vienen cada uno con sus dos toritos bajo el brazo, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto ya tenía un precedente, esta corrida no se puede dar en Andalucía actualmente. Porque en el 2014, en Málaga, el domingo de resurrección, ya pasó lo mismo. Entonces, el presidente de entonces, cuando le dieron el cartel, pues lo que, y ya le protestaron unas cuantas asociaciones, fue a lo que él cree que es su superior, que es el jefe de servicio de Málaga, se lo presentó y coló. Esto no quedó ahí la cosa, sino que varias asociaciones pusieron una reclamación a la Junta de Andalucía, y entonces, claro, la Junta de Andalucía no sabía dónde meterse. Evidentemente dio unas instrucciones a partir de entonces a todos los presidentes de Andalucía, donde no se puede, lógicamente, aprobar ningún cartel donde venga cada uno con los toros, dado que el reglamento nuestro...
Prescindiendo del sorteo.
Evidentemente. Claro. En el artículo 41 de nuestro reglamento lo prohíbe.
Claro, en este caso sería...
En Madrid.
Pepe Luis Vázquez Torrería, Juan Pedro Domé,
sí.
Morán Núñez,
claro,
Cubillo,
claro.
El Juli, García Grande y Domínguez.
Entonces, esto se ha ido a Madrid, se lo han colado en Madrid, con cómo intentaron colarlo aquí, con los contratos firmados diciendo, nosotros hemos llegado a un acuerdo. Entonces allí, mientras no haya ninguna asociación, cosa que ya está denunciado evidentemente, pues lógicamente lo han colado por un acuerdo. Pero claro, ellos no caen que un acuerdo en particular no puede estar por encima de la ley. En cuanto puede un acuerdo, pero siempre respetando la ley. Es decir, jugamos un partido, pero no vamos a decir, es que si hay penalti no lo pitamos. Las normas son las normas. Usted llega al acuerdo que quieran. En Nacional, el artículo 59, el que te obliga a hacer un sorteo. Y ya con los toros, sin sorteo, evidentemente, puede ser cualquier cosa menos corrida de toros. Llámale festival de no sé qué, de no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, pero no anuncies corrida de toros sin sorteo, porque te estás saltando los reglamentos, o sea, llámales sí. Como quieras. Esto, como es natural, se lo han colado en Madrid, que traerá sus consecuencias, porque lógicamente eso no se puede hacer, evidentemente.
Pero bueno. Y además que lo hagan ellos, ¿no?, que están, digamos, en la
cúspide. Perdona, en Málaga fue Morante y Juli.
Exacto.
O sea, no digo más. Van de comunidad en comunidad, ve dónde entra. Porque aquí en Andalucía no se puede hacer.
Este tipo de acciones hacen más daño a la fiesta que los que supuestamente nos atacan desde fuera. Si nosotros mismos no cuidamos la forma y la esencia de las cosas, mal vamos. Y en este sentido, este es uno de tantos ataques que nosotros mismos, los que se supone que amamos la fiesta, nosotros mismos permitimos, consentimos, los toreros prestándose a ellos, los ganaderos también, los empresarios y los aficionados yendo a ver esos carteles también, y me incluyo.
Sí. Bueno, el otro efeméride era atrevido, el mítico famoso toro de Osborne, ¿no? El toro blanco que Antoñete en las ventas del año 66 creo que fue inmortalizó, que también tenemos un pequeño audio, lo vamos a escuchar y vamos a ver las imágenes, y quiero comentar, porque esa faena hoy en día quizá hoy no pasara por tan grande, ¿no? Tan grandiosa.
Estas imágenes, deficientes al principio, pero después mejoradas, nos devuelven hoy la evidencia de lo que José Luis Suárez Guanes ha llamado el milagro del toro blanco. Atrevido, marcado con el número 57 de don José Luis Osborne, ha atraído en el Batán la atención de los aficionados, no por aparatoso, sino por guapo. Por su capa, atrevido, es todas estas cosas. Berrendo en negro, alunarado, salpicado, entrepelado, caricárdeno, botinero y coletero. Y así, para simplificar, todos han dado en llamarlo el toro blanco. El cartel de este día de San Isidro de 1966 lo forman el rejoneador don Fermín Bohórquez Escribano, que lidiará un toro de su ganadería, Antoñete, Fermín Murillo y Victoriano Valencia. ¿Se corresponderá la bravura de Atrevido con su belleza? ¿Le tocará en suerte a Antoñete? Al mediodía de este 15 de mayo se difunde la noticia. El toro blanco le ha tocado a Antoñete. España entera se ilusiona, pues la corrida va a ser televisada. Antoñete, que ha medido al toro con el capote, lo llama ahora con la muleta. Y Atrevido se arranca de largo. Por bajo comienza esta faena absoluta, desbordada, en la que la pasión dionisíaca arrolladora, exacerbadamente romántica, sigue el cauce apolíneo del parar, templar y mandar. Los ayudados, los trincherazos de inconfundible estilo, los naturales con cita y remate, ligados en un palmo de terreno y abrochados con auténticos forzados de pecho de pitón a rabo.
Decir sobre las imágenes que pueden ver en el pasillo de la red, que la hemos recuperado hoy en la fecha de la efeméride.
Es una de las faenas, digamos, míticas, ¿no? De las que cuando uno tira de manual del toreo antiguo intenta una de las elegidas, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo con eso, en que quizá hoy no sería faena de triunfo rotundo como se le atribuye a esa faena, ¿no?
Vamos, que sea un poquito más. Es que está, digamos, muchas veces al hilo del pitón, ¿no? No está cruzado como se exige hoy, son medios pases.
Pero yo creo que la faena, cualquier faena en cualquier plaza, depende mucho del momento, del estado de ánimo.
Cambia de mano, Atrevido va aún más largo y franco por el pitón derecho. Los remates y el ayudado a dos manos van a ser soberbios. 30 muletazos, la conquista del toro, su dominio, han sido alcanzados. La faena parece concluida. Pero Antonio Chenel, genio y figura, ha puesto hoy el alma en el envite. Quiere darlo todo y recibirlo todo, poseer y ser poseído, alcanzar la unión en el milagro. Privilegio de las ventas, privilegio de España, el clamor incomparable de la comunidad de creyentes en el Dios Taurino.
La narración no puede ser mejor, ¿eh? El narrador, la épica que sí. Le da, muy bonito.
Pasa que las faenas hay que enmarcarlas en el momento donde se hacen.
Claro, y en la época.
En la época. Entonces, claro, tú ves una faena de Belmonte, ves una faena de Manolete, ves cómo se torea hoy y diría, hoy, pues esta gente, a estos le pitaríamos hoy. Hay que enmarcarla en
el... Claro, por supuesto.
Ah, exactamente igual que el toro. El toro, ese toro costaría trabajo que se aprobase en Madrid.
No, probablemente no se aprobaría. No.
Quiero decir que el toro, por ejemplo, desgraciadamente Osborne, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde está Osborne? Casi desaparecido. Y claro, calidad, toro pequeño, bajo, y hemos intentado, lógicamente, romper a esas ganaderías, sacarlas de tipo, y al sacarlas de tipo...
Y su mito, vente, torito blanco. Transido de inspiración, Antoñete llama a Atrevido llevando la muleta armada tapándole el cuerpo y se la presenta en la suerte natural a la vez que adelanta la pierna izquierda casi en el embroque. Valor, dominio, temeridad, digámoslo con una palabra, arte.
La faena que encumbró a Antoñete, ¿no? También le favoreció mucho que fuera televisado, en directo para toda España. En aquella época era un evento mayúsculo.
Sí, además Chenel era un torero de Madrid, evidentemente. Quizás esto lo llega a hacer otro torero, me hubiese costado más trabajo, ¿no? Pero
Y ensimismados confirman que el mejor pitón del toro es el derecho, lo que realza aún más el trasteo de Antoñete, realizado fundamentalmente por el lado izquierdo. Atrevido continúa atento al hombre que le ha domado y conquistado. Ahora está ya próximo el final de este irrepetible diálogo artístico. Los dos últimos redondos, el de pecho con la derecha, el cambio de mano y el desplante forman la apasionada recapitulación. Sigue esta fabulosa coda de Molinete, el de pecho con la derecha rodilla en tierra y monumental de pecho con la izquierda. 60 muletazos puros, auténticos, un prodigio pero también un exceso, dos pinchazos. Media estocada que no basta para batir Atrevido. Antoñete está ya exhausto, ha dado tanto... Fermín Murillo anima al maestro cuyo vestido color salmón y oro está rebozado de la sangre generosa de Atrevido. El descabello pone fin a esta página legendaria de la tauromaquia. Adiós, toro blanco, mi pasión, tu milagro. Una oreja. Pudo ser el rabo. No importa lo incidental. Atrevido y Antoñete, quizás uno de los últimos sueños del subconsciente colectivo hispánico.
Bueno, pues...
En fin, rodeado todo una mística, ¿no? La forma de narrarlo, las imágenes... Bueno, pero eso, yo insisto en lo que decíamos antes, que hay que verlo en el contexto, en el momento...
Y no, en su momento fue exagerado, ¿no?
Claro.
De hecho, la propaganda de la época...
Hay veces que se pone uno a tira de vídeo de faenas antiguas y las ve enteras y dice, bueno, no entiendo cómo esto fue de triunfo gordo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, hay una también que es de obligado cumplimiento para cualquier aficionado, que es el indulto de Velador en Madrid por José Ortega Cano. Y la faena está llena de enganchones y de cosas que, sí. que visto con la perspectiva del tiempo no se entiende que aquello
fuera... Claro, pero es que el espectáculo de los toros, dicen los buenos aficionados, que no resiste el vídeo.
No.
Es un...
De hecho, muchos matadores de toros son contrarios a verse después, claro. Porque...
Eso todo es in situ, un espectáculo en vivo, que es cuando la pasión se desborda de verdad.
Claro. Al estar vivo depende del momento, del año, de la época... Este es casi el final de una especie, bueno, una serie del toro que se llama toro clásico, ¿no? Una forma de entender el toro, al toro, darle todas las ventajas al toro. Después llegaría a lo mejor, que te digo yo, otro tipo de toreros que te van modificando. Ojeda, por ejemplo, ¿no? Te va cambiando, fue un fenómeno, te va variando el sistema de torear a los famosos redondos, a meterse en el recorrido del toro, ese toreo encimista que se lleva hoy, tanto. Entonces todo eso lo mezcla en un cóctel y te va saliendo el toreo de hoy. Pero claro, aquí estamos hablando de una época donde va acabando el toreo clásico, el que se llama el toreo clásico, el que algunos ahora echan de menos, sobre todo los mayores, ¿no? Que echan de menos ese toreo clásico lineal, ¿no? De darle la distancia, todo el mundo está muy siempre, da distancia, distancia, distancia. Porque claro, enseguida el chico lo primero que quiere es meterse del tirón en el sitio del toro, en el recorrido del toro, y darle 18 circulares, y los ganaderos dicen, hombre, te estás cargando el toro, tantos circulares, ¿no? Así que es una época, y al estar vivo, pues lógicamente evoluciona según la época y los gustos del público. Evidentemente, esa faena hoy, bueno, de bronca casi, no te voy a decir, ¿no? Pero lógicamente en ese momento, pues era lo que se llevaba, todo lo que se llevaba, lo que sí, había, sí. Lo que había.
Bueno, si ves faenas, digamos, de Ordóñez, de Chamaco, de Litri, de Curro,
claro.
En verdad hoy cualquier aficionado no entendería aquello. Quería hacer también mención a Suárez Juanes, que falleció recientemente, uno de los aficionados mejores que ha tenido España, decía, con una memoria prodigiosa, que ha escrito unos libros bastante buenos sobre el toreo.
Sí, vamos a hacer un homenaje porque lógicamente gracias a él y a un conjunto de personas que muchas veces el gran aficionado no los conoce, ¿no? No los conoce, pero el que es un erudito y biógrafo de estas cosas le gusta enterarse y le gusta estar al día de todas estas cosas, porque la turmaquia, por suerte, es tan amplia que muchas veces decimos que conocemos algo, pero lógicamente no conoce algo de toro, no conoce torero. Hay personas que además que saben de la turmaquia que a través de los toreros, no conocen nada del toro, no absolutamente nada. Y otras personas, pues lógicamente ahora van más parte de bellas artes, ¿no? De la pintura, de la escultura, de la música, de yo qué sé, hasta los mismos trajes toreros, ¿no? Es tan amplia, tan variada, que lógicamente gracias a estas personas pues tenemos esos manuales, tenemos esos libros que lógicamente nos recuerdan, no es que vayamos a estar todos los días, pero sí viene de en cuando un bueno recordar y mirar para atrás, para mí es para dónde no tenemos que tirar.
Bueno, pues te podría decir que era un intelectual, claro, ¿no? Claro. Que abordó con pasión la tauromaquia. Hoy se echa mucho en falta eso, ¿no? Hay personas en España en este momento que están un poquito de espalda a los toros, cuando más lo necesita.
De hecho, nos agarramos mucho hoy a cualquier persona, digamos, conocida en la sociedad, de cualquier ámbito social, músicos, poetas, escritores, lo que sea, que defiendan la tauromaquia, y nos agarramos a ellos como clavo ardiendo, como, digamos, que convertirlos en abanderados, ¿no? De que por aquellos de que tienen la audiencia de la mayoría social, sirvan de defensa, ¿no? De apoyo.
Hace poco Miguel Barceló, el pintor, hizo una especie como de un espectáculo en vivo y pintó sobre unas telas muy grandes una escena de la tauromaquia parecida a una corrida rupestre, que fue una maravilla, que se en el patio de una universidad.
Sí, sí, ya te digo que estamos deseosos de que haya personas que aporten y que digan algo, ¿no? Entonces, claro, yo ahora me estaba recordando dos extremos. Ahora mismo la prensa está recogiendo ha comentado el presidente de Francia, ¿no? Macron, diciendo de que la tauromaquia, que es un patrimonio, que no lo va a prohibir y cosas así. Entonces estamos deseosos de que aparezcan esa serie de personas. Y después, por otro lado, yo recuerdo por catedráticos, el profesor, el catedrático Rafael Cabrera Bonet. Yo le he tenido varias charlas con él, lo que sea, y es una de las personas que tiene una colección de carteles taurinos, una enciclopedia hablando, ¿no?
Tiene abandonado el blog que inició, que era estupendo.
Es una maravilla.
No sé lo que le pasa.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y también de actualidad el despropósito balear, ¿no? La propuesta que se ha dado en la comunidad para prohibir los toros o legislarlo, ¿no? Los grupos políticos de allí, ante la imposibilidad de prohibirlo, como era su intención, ha presentado una increíble proposición de ley de regulación de las corridas de toros en Baleares. Y en esta nueva regulación prohíbe que se mate al toro, que se utilicen puya y banderilla, solo se puede hacer uso del capote y la muleta, no se puede celebrar espectáculo con caballo, estipula que el máximo de toros que se puede lidiar por espectáculo serán 3, que la lid de cada uno no puede durar más de 10 minutos, al finalizar el espectáculo el toro deberá ser devuelto a la ganadería, y asimismo se controlará la edad del toro y no se podrá celebrar novilladas. En su texto también se establece que los toros y los toreros deberán pasar un control antidopaje antes y después de la corrida.
Bueno, no sé si reírme, porque sí. Bueno, esto no es más que un intento por esquivar la imposibilidad legal de prohibir algo en España, que con una ley de rango superior tiene como bien de interés cultural. Y se les ha ocurrido pues esta forma de que no lo prohíbe directamente, pero sí que está claro que eso no tiene ningún sentido.
Es absurdo. Voy a continuar un poquito leyéndolo. Y pone que se amplía la edad mínima para poder presenciar una corrida de toros, que pasa a 18 años en vez de 16. No se puede vender la plaza de toros al cor. Por otra parte, el empresario y promotor deberán abonar fianzas previas por un importe mínimo de 300.000 euros, y la competencia en materia de licencia y autorizaciones volverá a los consejos insulares. En fin, un absurdo tras de otro.
¿Tú crees que merece la pena? vamos 2-0. Anteriormente el primero fue Navarra y ahora ha sido la Comunidad de Baleares.
Ambas tienen en común una cosa fundamental. Es que políticamente ambas dos son de tendencias independentistas. Y entonces volvemos a lo mismo. La tauromaquia es un símbolo de españolidad y eso es lo único que realmente es lo que quieren atacar. Todo lo demás son triquiñuelas y formas de vestirse de son lobos que se quieren vestir con pies de cordero. El fin último que persiguen es erradicar la tauromaquia, pero no por la tauromaquia, porque les importa un bledo, el toro, el caballo y todo lo demás. Lo que quieren es erradicar un símbolo de españolidad. Esa es la única razón.
Claro, sí, pero
y en Colombia pasa lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, sí, no, igual, si la razón es la misma.
Sí, es un movimiento generalizado en todos los sitios. Lo que pasa es que España, al ser el centro, pues lógicamente donde más. Y sobre todo por la indefinición de las normativas generales, de los políticos actuales, donde tú sabes que
la indolencia de los políticos en la aplicación de la ley. Que las leyes están, pero no se aplican.
Exactamente.
Porque es políticamente incorrecto, te puede restar votos el hecho de manifestarte clara y contundentemente en una dirección.
Sí, no, de hecho hemos tardado 8 años en que el Tribunal Constitucional saliese
la sentencia y lo ha cerrado mal.
Y se fue por otro sitio, entró en el fondo. O sea,
bueno, vamos a hablar del futuro, del cuarto certamen de clases prácticas de Huelva que tuvo lugar este sábado. Yo creo que con buen tono, una entrada bastante buena y con el propósito de recaudar fondos para alimentos, para el banco de alimentos, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? En una fecha difícil porque hay muchas romerías en Huelva, comuniones, temperatura otra vez excelente en pleno verano prácticamente ya, y media plaza, yo creo que podemos cumplir el expediente, ¿no?
No,
y estar contentos.
Visto ese punto de vista, un éxito total. Todo lo que se haga en beneficio de las escuelas, en este caso la escuela, ¿no? Por supuesto, todo lo que se haga es bienvenido sea, ¿no? Estamos ansiosos y cuando vemos lo que se hace en otras provincias, en otras regiones, pues claro, nos causa envidia, ¿no? Entonces, todo lo que se haga aquí, bienvenido sea, ¿no? ¿Qué significa? Que está muy bien, ¿no? Hay sus matices que hay que mejorar, que hay, digamos, profundizar, y sobre todo, para mí lo importante, no solo ya el día de la novillada, sino después el día a día de las escuelas, ¿no? El resto del año, que es donde lógicamente tenemos que, porque muy influir y afianzarlo más, porque no, después nos llevamos la sorpresa y todo el mundo queremos ver un torero allí, de dónde ha salido, de dónde esto. Lo queremos ver ahí, pero mañana ya no nos acordamos de él hasta el año que viene, que vuelva a venir aquí otros novilleros, no sé cuántos, y así no se puede trabajar.
Este es uno de los grandes problemas que tiene la cantera, ¿no? Claro, el futuro, claro, de las fiestas, que no se promociona, no se le ayuda.
No se está cuidando nada, ¿no? Porque, bueno, al margen de esta apuesta de la empresa de la Plaza de Toros La Merced, pero eso sí, luego el resto del año, esos aspirantes a toreros no tienen los medios, los profesores que estén, profesores profesionales que estén pendientes encima todos los días, que toreen con frecuencia en el campo, y el aprendizaje práctico es fundamental, el teórico es imprescindible, por supuesto, pero sin un apoyo práctico constante y frecuente no se progresa, no se aprende, ¿no? Como en cualquier profesión, pero la tauromaquia quizás más, ¿no? La parte práctica es fundamental, y donde uno aprende de sus errores, y donde mientras estás toreando te están corrigiendo, insisto, profesionales, lo más expertos posible, corrigiéndote sobre la marcha in situ de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal.
Esteban, tú que eres más experto en esto de la escuela, ¿qué opinión te merece todo esto? Oh. Los datos...
Vamos a ver, mira, casualmente esta semana salió la estadística taurino del Ministerio del 2012 a 2016. Hombre, siempre es bueno echarle un vistazo, pero vamos, hay veces que casi no quiere uno ni mirarlo. Entonces, el tema de las escuelas, yo cuando veo lo que se está haciendo en Salamanca, lo que se hace en Albacete, o lo que se hace
en Madrid,
ya en el tercer núcleo grande, que es Madrid, y nosotros, pues bueno, Sevilla, Cádiz, que es la que tiene ahí la mayor cantidad de escuelas taurinas, pues bueno, cuando yo escucho aquí personas que hablan de una escuela taurina, yo les escucho, pero para mis adentros digo, si tú vieses cómo funciona, qué instalaciones, qué personal, qué trayectoria y qué afianzamiento tiene en la sociedad, donde está implicada esa escuela, no, te llevaría las manos a la cabeza. Es decir, que aquí las trabas que puede tener Huelva, que es la única provincia andaluza donde no tiene escuela, estamos hablando de 26 en Andalucía, y es la única que no tiene. La que está creándose ahora, que lleva 4 o 5 meses, lógicamente pues no tiene, ahora mismo no tiene fondos ninguno, y lógicamente con la buena voluntad de aquí a allí, allí a aquí. Claro, cuando tú comparas y ves que la escuela de Salamanca tiene 250.000 euros, que está muy implicada en la sociedad, que la lleva una diputación, o Málaga, que saca unos convenios por cada 3-4 años, también otros cerca de 200.000 euros, ¿no? Entonces, cuando tú ves cómo se están trabajando, que la diputación de Málaga, de Salamanca, perdona, tiene 90 y tantos, en la escuela tiene 90 y tantos alumnos. Pero que es que esos alumnos no solamente es con un carretón y darle 28 pases al carretón, es que es una formación teórica, es que tienen 3 profesores de educación física, es que tiene pues los 500, 600 becerras, como tú me comentaste antes, 500. Pero no es eso, es que la diputación subvenciona a las ganaderías y subvenciona a los ayuntamientos. Todo aquel que quiera organizar una vez cerrada y quiere organizar unas novilladas en caballo está subvencionado por la diputación, y hay verdadera cola para en cada pueblo de bueno, Ciudad Rodrigo, de Ledesma, cualquier pueblo de allí te organiza un bolsín. Sí. Y es un pueblo armado que puede tener 15, 20 mil habitantes, 30 mil, y te organiza un bolsín. Y aquí estamos hablando de ciudades de 100, 200, 300, y donde, lógicamente, bueno, una novillada, y parece como que traemos aquí una figura de tauromaquia.
Evidentemente. Se vio patente en el ruedo, ¿no?, de que los demás chavales estaban mucho más toreados, ¿no? Y aunque el chaval de Huelva tenía falta de oficio, pero demostró valor, pero no, es insuficiente, ¿no?, de...
Claro, es como si yo a un chico de aquí, ¿qué te digo yo? Un juvenil de aquí del club de tenis, me lo llevo a Roland Garros y lo pongo allí en la pista central de Roland Garros, evidente. Y que decimos, es que le falta oficio. Pues claro que le va a faltar oficio. Vamos, yo me metería del balcón para abajo si ese chaval estuviese toreado y saliese allí solucionando todos los problemas que se va a encontrar un animal. Que el animal no le valió, claro, evidentemente hay animales que valen, otros no valen, pero lógicamente eso es cuestión de tiempo y de mucho trabajo. Y es el trabajo que hay que hacer el día a día, que es lo que yo mantengo.
Vamos a intentar hablar con Paco Barroso, sí, que estuvo durante la lidia del novillo con el chaval, asesorándolo, y que después de la corrida también estuvimos hablando con él sobre esto de la ventaja que tienen otros toreros que vienen de otros lares, con muchas facilidades, ¿no? Y venía acompañado además de sus profesores, que eran José Ignacio Ramos, un gran matador de toros de Salamanca, y Ruiz Manuel de Alicante. Vamos a intentar hablar con él. José Ignacio Sánchez de Santiago, director de la CAD. Muy buenas tardes, don Paco.
Buenas tardes, Pepe.
Un placer, como siempre, tenerte en las Ondas de Hispanidad Radio para hablar de toro.
Sí, para mí un gusto, Pepe.
Bueno, pues comentábamos eso, ¿no? La clase práctica de Huelva, donde Adrián Horta no tuvo la suerte, no la acompañó en el novillo, no tuvo muchas opciones.
Sí, pues la verdad, ¿no? Fue el más complicado, bueno, fue ameno el capote, y yo creo que bueno, que creo que estuvo a un nivel bueno, con disposición, que lo que puede un chaval con el bagaje de él a estas alturas, y yo creo que estuvo bien, digno y cumplido, porque la verdad que fue una pena, ¿eh? Porque la ilusión que iba el chaval y el novillo fue el más complicado, el que menos se dejó de la novilla, ¿no?
Bueno, pues la ilusión hay que perderla, porque esto es un camino de una carrera de fondo, de muy larga trayectoria, y hay que seguir adelante, ¿no? No se va uno venía abajo por un...
Hombre, por supuesto no, yo creo que esto es el principio, ¿no? Al principio los novillos salen así, y bueno, la salió en la primera novillada, yo creo que la disposición y la entrega del chaval quedó patente, y lo que hace falta es, bueno, seguir trabajando, seguir mejorando y evolucionando en la técnica de... Que él tiene que ir adquiriendo poco a poco, y los conocimientos y el oficio, y yo creo que, bueno, que esto es un principio, ¿no?
Me comentaba toda la salida, eso es la ventaja que tienen los demás, ¿no? Sobre, por ejemplo, Salamanca, que me dijiste que tenía 500 vacas, ¿no? Para torear durante el año, ¿no?
Sí, la verdad que estuve comentando con habíamos toreado juntos con José Ignacio, y bueno, la verdad que es una escuela, ellos tienen una escuela que tienen está respaldada por la Diputación. Por la Diputación, y a lo largo del año me hablabas de que toreaban sobre 500 vacas, tienen 100 alumnos también, ¿no? Entonces, bueno, con bagaje, pero bueno, yo creo que ellos ya llevan un tiempo ahí, ahora hay un proceso aquí en Huelva con la asociación de que se pueda formalizar lo que es la escuela, y a partir de ahí, bueno, pues trabajar y a ver los chavales que ilusionen, que tengan ilusión, que se ilusionen por el torreo, por conocer la técnica, por ir avanzando poco a poco, y bueno, el camino se verá, ¿no? Yo creo que hay unos pocos chavales en Huelva con una iniciativa y una claridad en la idea de querer torear, y a partir de ahí, bueno, pues como todos hemos empezado en esto, pues hace falta tener conocimiento de la técnica, de torear, de ir mejorando, de tener ilusión y dedicación a esta profesión tan bonita, ¿no? Como es el toreo, ¿no?
Bueno, te quería preguntar un momentito si estás de acuerdo con el veredicto que se dio como a Darío Caña, triunfador de la clase práctica.
Bueno, pues la verdad que no lo sabía, ahora mismo me estoy enterando. Hombre, pues bueno, en principio el chaval, yo creo que había también chavales que tenían opciones, ¿eh?
Sí, no, el último Jorge Martínez, que
sí,
cortó un rabo.
Sí, sin duda el chaval estuvo muy dispuesto, sí es verdad que tuvo la faena altibajo, pero sí con un conocimiento, estaba bastante toreado, el novillo se dejó, y yo creo que también estarían ahí, ¿no? Yo como no estaba, digamos, no puedo decir a quién por quién me inclinaría, ¿no? Se ha dado el premio y a partir de ahí, yo bueno, pues hay que aceptarlo y ya está, ¿no? Yo creo que los chavales, cualquiera de ellos, con la disposición que tienen ahora mismo, pues son de premio, ¿no? Porque, bueno, están comenzando en esta carrera tan dura y tan bonita, pero que bueno, que poquito a poco se irá, yo creo que viendo los toreros de Huelva y la labor que está haciendo ahora mismo, a ver si puede ser que tenga su respaldo institucional poquito a poco, y a partir de ahí que puedan hacer el germen de la escuela que se está intentando llevar a cabo, ¿no?
¿Qué te pasa con los compañeros?
Buenas tardes, Paco. Soy José Antonio. Mira, yo comentaba aquí antes con los compañeros, ¿no? A micrófono cerrado, ¿no? Que la gran diferencia que yo veo, yo no pude ver el festejo, pero me comentaba Pepe eso, que se notaba una gran diferencia de preparación, de rodaje, de técnica, de capacidad de resolver problemas, de que ese novillo fue el más difícil. Entonces, tú que ya has pasado por ahí, ¿no? Por la formación de hasta llegar a ser matador de toro y demás, el grado de importancia que tiene tanto el tener buenos profesores al lado, buenos maestros que te vayan diciendo, corrigiendo, tanto como en la práctica, ¿no? Como el rodaje de torear en el campo, de estar tentando lo más frecuentemente posible todo tipo de animales, y donde uno puede corregir sobre sus propios errores, ¿no? Escuchando a los que saben y tú mismo dándote cuenta de cuáles son tus aciertos y tus errores, e ir puliendo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no?
Indudablemente no, pero bueno, es que también lo que hay que valorar un poco es un chaval que lleva 4 o 5 meses con una disposición de querer ser torero, con una evolución grandísima, y bueno, donde es muy fácil, o sea, cuando los novillos no tienen la capacidad de tener esa clase de que te plantean toda la dificultad, es cuando realmente se ven las carencias de los chavales. Eso es lógico. Probablemente ante las dificultades las carencias se incrementan. Entonces, bueno, el chaval está el menos toreado, y yo estaba hablando con Josina Sánchez y con Ruiz Manuel, que bueno, que llevaba poco tiempo, pero bueno, que es lógico, ¿no? Y ante tal dificultad, pues indudablemente se aumentan las carencias, ¿no? Y se ven más las carencias que las virtudes, ¿no? Pero bueno, esto es un recorrido de fondo, yo creo que tiene un concepto que puede ir evolucionando, y a partir de ahí hay que ir trabajando, ¿no? Es un chaval que lleva poco tiempo y que creo que estuvo digno, mató el novillo y bueno, y que planteó dificultades, ¿no? Pues, por ejemplo, yo quizás el que vi más toreado fue el portugués, que es un novillo que es bastante complicado, que si le hubiera tocado otro también lo hubiera puesto en un brete, ¿no?
Lo vuelve loco.
Exactamente, ¿no? Era bastante complicado, porque no paraba, y tenía continuidad, y se metía para... Pero bueno, indudablemente, cuando se nota, cuando está tan toreado, se nota la diferencia, ¿no? Pero yo creo que hay que valorar la actitud por encima de todo, y sobre todo valorar las condiciones en que tenía el novillo. No le dio opciones ninguna para mostrar prácticamente nada de las intenciones o el concepto, aparte de la voluntad, ¿no?
Paco, te habla Esteban.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, soy Esteban. Vamos a ver, yo que he trabajado, pues mira, creo que 15 años, sí, más no recuerdo, con la Escuela Taurina de allí de Cádiz, conozco a todas. Yo, lógicamente, no le, para mí el chaval haya estado bien o mal, evidentemente no le puedo pedir absolutamente nada, porque el primer día que torea y todo esto, todo lo que haga está bien hecho. Esto es una carrera de fondo donde, lógicamente, aunque hubiese cortado dos orejas, esto es una época, un momento de formación, de preparación, donde, lógicamente, estás llenando un pozo para que el día de mañana ese pozo rebocen, ¿no? Es decir, que, lógicamente, no se le puede ese detalle. Cada día va a ir aprendiendo. A mí lo que me gustaría es que la sociedad en conjunto, los empresarios, la escuela taurina de Huelva tenga más puertas abiertas, ¿no? Cuando hablamos de otras diputaciones o hablamos de otras provincias, pues lógicamente pues nos causa envidia, ¿no? Hoy tengo aquí delante la estadística y veo que las becerradas en Andalucía el año pasado se dieron 17, en Castilla y León 40, en novilladas sin picadores en Andalucía 37 y en Castilla y León 65. Lógicamente, que aquí nos vayan a salir toreros, no voy a decir que es casi un milagro, comparando los medios que se están utilizando en otros sitios. Por eso, cuando a los nuestros se les exige el nivel que tienen en otros sitios, ese no es el nivel. Ese no es el debate. El debate de los nuestros es que se sigan formando, que se sigan preparando, y que, lógicamente, nuestras escuelas reciban todo el apoyo que pueda, por los ayuntamientos, por las diputaciones, y por supuesto que las escuelas tengan facilidades para podernos uno al año. Esto no es un trofeo que se organiza así como antiguamente, sino para que en el invierno puedan tener 3, 4, 5. La Diputación de Salamanca todos los sábados tiene actividades. Sí, y novilladas, no, claro.
Pero bueno, lo que tiene que hacer, ¿no? Está claro. Respaldado. Y esto, o sea, las escuelas todas están apoyadas institucionalmente, unas por Diputación, otras por el Ayuntamiento, otras conjuntamente Diputación-Ayuntamiento. Yo creo que si algún día... nace realmente la escuela de Huelva respaldada por algún estamento, o sea, tanto sea de alguna institución, indudablemente sí. Irá creciendo poco claro. A poco, el proyecto se irá agrandando. Los chavales ahora mismo, con la voluntad y la dedicación y la entrega que tienen, lo que tienen que ir adquiriendo conocimiento. Probablemente, y además después valorar a los chavales en la condición y en el momento en el que están. No en el que pueden estar, sino en el que están. Los conocimientos que tienen, en los conocimientos que han adquirido, en el tiempo que llevan, en la entrega y después el animal que le toca en suerte, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo creo que es una piedra de toque, de tomar contacto, de un comienzo de una carrera y a partir de ahí entrena mucho, ¿no?
Así es
fundamental, ¿no? Yo creo que la carrera de cualquier matador de toro es larga, ¿no? Y todo tiene que ir evolucionando. Y todos los chavales, yo creo que han ido incrementando sus conocimientos y a partir de ahí le puede seguir.
Don Francisco Barroso, un placer escucharte como siempre y nos alegró mucho verte en la plaza de toro asesorando al chaval, ¿eh?
Esperemos que bueno, que como tú bien sabes, está ahí en germen el tema de de la escuela, de que puedan estar respaldadas por las instituciones y de que podamos colaborar en un proyecto, sobre todo en un proyecto que tenga cimiento, ¿no? Que tenga un proyecto que sea con futuro y un proyecto en el cual, de alguna forma, los chavales que quieran ser toreros, pues bueno, lo podamos asesorar, lo podamos guiar y encauzar en esta difícil carrera como es el toreo, pero que a la misma vez es muy sacrificada, pero muy bonita, ¿no?
Que así sea. Un fuerte abrazo, venga, amigo.
Un abrazo.
Bueno, los últimos minutos, tú has que viene a ver un poquito la corrida de las ventas, ¿qué habéis visto de Madrid en estos días?
Pues mira, de momento lo que llevamos visto hasta ahora, muy cortito, por mal rendimiento de los toros en general con poca casta, con poca fuerza, tirando a manzurrones, y los dos primeros de hoy en concreto, el primero no se ha picado, literalmente no se ha picado, ha ido dos veces al caballo, ha salido rebrincado huyendo de la puya al sentir nada más que la puntita de la puya, y el presidente ha cambiado el tercio sin picar. Primera bronca de la tarde.
El día de la clase práctica, le echaron todo el correo a la... ¿No?
Sí.
Los tres avisos a David Mora.
Yo creo que ese ha sido, perdona, un accidente en la carrera de un torero que le ha pasado a muchísimas figuras del toreo, y pienso que solo ha sido un accidente. El hombre ha tenido una mala tarde, el toro de verdad que se le puso muy complicado de matar, con la cara arriba, no se dejaba descabellar. Y bueno, dicen ahora ya toro pasado y desde fuera, que a lo mejor tenía que haber cogido el estoque otra vez y haber entrado, pero bueno, ya ha pasado, yo creo que es un accidente, sigue siendo un torerazo.
Hay un matino que
volverá a triunfar.
Un matín que era un torero que se decía de Madrid, un torero de Madrid que reapareció el año pasado, hizo una faena enorme. Pero claro, ya de eso no se vive, ¿no? Y hay que exigirle al torero, ¿no?
Yo creo que el torero es presente.
La plaza estuvo quizá un poquito cruel con él, pero
exigiéndole porque esperaba de él.
Ahí está. Pero yo creo que en Madrid hay ese dicho, ¿no? De exigirle al que pueda, ¿no? Y al que lo haga.
Cuando se le exige a alguien es porque se espera de él, porque se sabe que tiene la capacidad. Y yo estoy seguro de que va a ser solo una anécdota dentro de poco, será una anécdota en su carrera.
Bueno, vamos a ver, aquí yo tengo varios matices. Yo estoy notando últimamente que los públicos normalmente suelen ser muy fuertes, muy duros con los toreros. No, hombre, sabemos que de sobra que si hay orejas y rabos, lo sacamos a hombro por la castellana y le damos 6 vueltas. Pero cuando hay momentos de dificultades, a nadie nos gusta ver 17 descabellos. Eso es evidente, sí. Y es casi hasta el reglamento tenemos que tocar alguna modificación. Pero ¿quién lo hace? Ah, amigo, ¿quién lo hace? Para evitar eso. Pero como es natural, no se puede machacar a un torero que está pasando no la quina, está pasando algo más, ¿no? Entonces, lógicamente, esa especie de... Pero ya lo noté, no en eso, yo no sé si la sociedad en general, igual que cuando en Sevilla se dirigen al palco, unos insultos, una serie de cosas que no sé a qué viene, porque lógicamente, evidentemente, con el respeto no debe faltar jamás en la vida. Y a ese torero lo estaba pasando, lógicamente mal, porque está claro que el ganado que está saliendo de Madrid es un ganado difícil, complicado, fuera de tipo, auténtico autobús con cuernos, toros demasiado fuera de los encastes correspondientes, ¿eh? Solo la quinta más o menos estaba un poco en lo suyo, y mira lo que traían dentro. O sea, un toro con 500 bien puesto se hace el dueño del ruedo. No hace falta...
En lo suyo, pero a base de traer los cinqueños, porque si no, dan...
Claro,
dan el peso.
Claro, por supuesto. Eso es ya la picaresca.
Eso es otra parte de las dificultades que presentaron los toros, porque aparte de las típicas del encaste, sí. Fueron las de la edad.
Con
4 años no dan el tamaño para Madrid, por eso los tienen que dejar para 5.
Claro, y el de 5 años pues desarrolla y da peligro, y vemos los toreros que están anunciándose en estas corridas, evidentemente, ¿no? Corridas complicadas, donde no quiere ir casi nadie, y entonces, pues lógicamente, cuando vienen los problemas, pues entonces lógicamente machacamos al torero, evidentemente. O lo sacamos a hombre y decimos que es el mejor del mundo, y que ha dado la faena de su vida, y que eso es para grabarlo, o lógicamente pues lo hundimos totalmente, que lógicamente no es el pan, ni una cosa ni la otra. Y evidentemente, pues bueno, podemos hablar de muchos matices, pero hasta ahora poco a poco ha habido la...
En el arranque de esta era nueva, era en la era casa en Madrid, lo que sí ha venido un poquito beneficio ha sido el tema del abonado y la asistencia, ¿no?
Sí, han hablado de unos 80.000 abonos. No, perdón.
No, hay más abonos.
800 abonos
más que el año pasado.
Sí. Unos 800 sí. Abonos, creo que he visto por ahí las cifras nuevos, aumentado con respecto al año pasado.
Sí, lógicamente público 17.000-18.000 espectadores, por ejemplo, comparado con la manifestación de los 3.000 antitaurinos que estaban, pues lógicamente, pues no, de público no hay problema. Y encima estamos hablando de que saliendo lo que está saliendo. Si encima se viese algo agradable, los 17 serían 40.000, evidentemente, ¿no?
Y nos queda un minuto. Lo que ha anunciado, ¿no? Que yo creo que también es importante para la Feria de Otoño, 10 festejos. De levantar la afición, ¿no? Con el número de abonados y agrandar la feria.
Hombre, aumentar la cantidad está bien, pero lo que acaba de decir Esteban, aumentar la cantidad es a costa de la calidad, mal vamos. Es verdad que el toro se elige con las mejores intenciones en el campo, pero hasta que no sale no se sabe lo que tiene dentro, pero si llevamos cosas fuera de tipo, hay menos probabilidad de que ello funcione.
Hombre, a mí, como aficionado que vivo en Huelva, parece ser que la toromaquia es Madrid y Sevilla, y demás. Entonces, lógicamente, a mí me encanta que haya 35 tardes en Madrid y que en septiembre haya 10. A mí lo que me gustaría es que en Huelva hubiese algo más, ¿no? Por ejemplo, que Sevilla o que en Málaga hubiese más, y que Jaén o Almería, y que la toma que, digamos, que es muy tradicional en muchos sitios, hubiese más espectáculo, no solamente ver qué pasa en Madrid o qué pasa en Sevilla, que parece como que es el centro del mundo, ¿no? Y los demás nos quedamos viendo los toros, pero por la tele. Evidentemente me gustaría que hubiese más espectáculo donde pudiésemos saborear el placer, claro, que es de una corrida, una novillada.
En el
próximo
programa podemos hablar un poquito de la rumorología sobre los carteles de Huelva ya para el 2017. Bueno, señores, estamos ya en el límite del tiempo. Ha sido un placer, como siempre, compartir mesa y micrófono con ustedes. Y hasta el lunes que viene, que Dios reparte suerte.
Sí. Va por ustedes.
Pues nada, nos vemos otra vez el lunes que viene, si Dios quiere.
Gracias, Juanma.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!